inglés.es.
Nos hemos pasado. 40 segundos de las 10, las 9 en Canarias. Empezamos la tertulia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de la semana sigue estando en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. En unos minutos te cuento lo último, pero antes nos quedamos en casa un ratito para repasar lo que está siendo portada en nuestro país. Ya te aviso que las noticias de hoy vuelven, ¿qué quieres que te diga?, a apestar, porque un día más tenemos nuestra ración diaria de casquería judicial. Este jueves toca hablar de dos nombres, Álvaro García Ortiz y Begoña Gómez. Empiezo por el fiscal general del Estado, que en su escrito de defensa ha vuelto a hacerse la víctima ante las investigaciones judiciales por la presunta revelación de secretos. Te recuerdo que se intenta averiguar si filtró correos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Alberto González Amador. Admitiría un fraude de Hacienda, pero unas filtraciones que se podrían penar con hasta 6 años de cárcel dieron un vuelco al caso, por lo menos por el lado del fiscal general, aunque lo de González Amador sigue con lo suyo, ¿eh? García Ortiz dice que estamos ante una operación perfectamente orquestada desde la Comunidad de Madrid para presentar a la pareja de Díaz Ayuso como víctima de una operación política. Plantea citar como testigos al propio novio de Ayuso, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a otros fiscales, a periodistas. El Supremo ha designado formalmente la sala de 7 magistrados que juzgará al fiscal general. Son 4 hombres, 3 mujeres. La ponente de la futura sentencia será Susana Polo, de carácter progresista. El resto, de mayoría conservadora, destacan 5 de los magistrados que juzgaron a los 12 acusados del procés independentista, entre ellos el juez Marchena. Eso en cuanto a García Ortiz. Ahora toca hablar de la mujer de Pedro Sánchez, un caso que también está provocando la crítica del gobierno hacia los jueces. Esto ya no es nuevo, ¿eh? Varios ministros han vuelto a salir en tromba para cuestionar las decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Hemos escuchado a Grande Marlaska, a Yolanda Díaz o a Óscar López.
Toda esta instrucción es una vergüenza. Toda esta instrucción desde el minuto 1, desde que se admitió a trámite. Y por eso queda menos tiempo para que algunos tengan que agachar la cabeza. Si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una institución judicial, Peinado sería el maestro.
Así sea, así me gusta lo de la independencia judicial y la separación de poderes. Lo último es que el juez ha pedido a la UCO de la Guardia Civil un informe sobre la creación de la cátedra para Begoña Gómez en la Complutense. Quiere que se analicen los correos electrónicos intercambiados por el vicerrector con la mujer de Pedro Sánchez y con la asesora Cristina Álvarez. Juan Carlos Doadrio, así se llama quien fuera vicerrector, fue el encargado de gestionar el máster investigado y ha entregado al juzgado más de 100 correos que Peinado, como digo, ha remitido a la Guardia Civil. También le pide a la UCO que analice la documentación de la universidad respecto al convenio de creación de la cátedra. El juez quiere comprobar si la mujer del presidente se apropió del software pagado con fondos públicos. En resumiendo, sigue la investigación, tanto de Begoña como de Álvaro García Ortiz. Poco a poco vamos conociendo más novedades del proceso. ¿Qué quieres que te diga? Es evidente que todo cansa, que todo pesa, que mucho apesta. Y oye, al final, los jueces que para eso han estudiado, que decidan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Antonio Arraez. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por dónde empezamos? ¿Tú qué votas, Alberto?
Pues por los jueces, fiscal general.
Ya, eso sí, pero ¿qué caso de los dos?
No, el caso de, por ejemplo, vale para los dos, ¿no? Las críticas que estamos oyendo, es alucinante a los políticos escuchar como según le vaya en la fiesta.
Perdona.
Critican a unos y a otros.
¿Eh? Políticos y muchos periodistas, ¿eh?
Sí, es tal cual.
Eso forma parte de la polarización. ¿No estás de acuerdo, Antonio?
Sí, absolutamente. Esto es una fiesta.
Es que además
no se cortan, porque en el mismo día dicen una cosa y la contraria según el caso del que
según
esté
el que se vaya a sentar
hablando. Yo creo que las formas son importantes. Es más, la técnica del gobierno, que desde luego lo ha apostado todo a las tres sentencias, la de Begoña, la del fiscal y la del hermano de Pedro Sánchez, pues sería mejor preparar una buena frase con ironía y decir, bueno, estoy deseando que salga la sentencia. Creo en la justicia, por ejemplo. Estar diciendo lo mismo, pero de otra manera. Lo que tú no puedes hacer es hablar de esa manera tan burda sobre un juez que a lo mejor se está equivocando o no, ya se verá, pero que no deja de ser un
sí,
juez del sistema.
Lo que pasa es que del sistema, es que eso es muy importante y en parte era tu propuesta, Alberto, es que ese sistema al supercriticado por el gobierno, juez Peinado, le ha ratificado en varias cuestiones y le ha apartado en otras. Luego el sistema decide y funciona. Y ese por encima es la audiencia, no es el juez.
Sí,
pero bueno, déjame una introducción y te doy la palabra, Nekane.
Quería hablar, Alberto, del tema Begoña Gómez y desde el punto de vista del jurado popular, de esos 9 miembros que conformarán ese jurado si el juez Peinado acaba abriendo juicio contra ella. Y Alberto pone el foco además en las presiones que pueden sufrir esos ciudadanos anónimos que tengan que decidir sobre este caso que está tan politizado.
Decías.
No, es que ya hemos visto, ¿no?, cómo llevamos desde que el juez Peinado decidió que le comunicaba que podría ser juzgada por un jurado. Ahora la figura del jurado, que es una cosa, que es un mandato constitucional, que se introdujo en España en el 95 por un gobierno de Felipe González, con un ministro que era Belloc, ahora resulta que la figura del jurado ya se han lanzado todos los voceros de un lado a decir que esto es una vergüenza, que el 95% de las sentencias son de culpabilidad, que vamos a ver que en Madrid que el 58% de los votantes son de Vox o del PP, que como a ver quién va a ser elegido jurado. A mí me da, desde luego, se me abren las carnes pensar a quién le habrá tocado ser jurado, porque lo bueno que sabemos es que si ya tú no tienes la papeleta de que eres el jurado, no puede ser jurado del caso Begoña, y eso es un alivio, porque los jurados se eligen, que yo es una cosa que me he enterado hoy, se eligen todos los años pares, en la segunda quincena de septiembre, a través del censo, se sacan una serie de nombres y se mandan las papeletas ya a los candidatos que han salido elegidos. Y ellos son los que van a ser los jurados en el año, por ejemplo, en el año 25 y en el año 26. Con lo cual,
luego no es a partir de...
No, sino que si tú ya no tienes papeleta en tu casa...
El caso que te toque.
Respira tranquilo porque ya no vas a ser jurado, no sé si de la Begoña o de cualquier otro. O sea, ya tienes que tenerlo. Pero que vamos, que le van a revisar a esta gente estas 9 personas, le van a saber o van a intentar presionar desde qué radio escuchan.
Bueno, es que ha habido alguno ya que ha dicho que es que en la Comunidad de Madrid, donde se le va a jugar, como gana el PP, no, hay mayoría de...
Un 50-tantos% de los votantes son del PP y Vox, con lo cual...
Ya estamos perdidos.
Todos son fachas, con lo cual a ver cómo se elige, ¿no? ¿Qué radio ven? ¿Qué televisión ven? ¿A quién votan? Si tienen animadversión. No me gustaría estar en el pellejo de esas 9 personas que al final sean elegidas para juzgar este
caso. Bueno, normalmente no son públicas, pero claro, también es verdad que normalmente el caso no es tan mediático y claro, tan notorio como este, ¿no? Pero en fin, ayer le pregunté un abogado a Pablo, nos enseñó muchísimo. Uno, la decisión de la malversación tiene que ser de jurado, lo marca la ley. Lo del sábado, que muchos han puesto el grito en el cielo como si el sábado no se trabajara, pero bueno, lo del sábado es que la ley marca 5 días a partir de la decisión, si esto lo escribió el martes, tocada el sábado, o sea que no estaba, a lo mejor sí, habrá hecho sus cosas, habrá gente que no te guste, pero no ha cometido ninguna ilegalidad. Lo del jurado va a ser un marrón, Antonio. ¿Te ha tocado a ti, tío? Tienes mala cara.
No, pero me gustaría estar ahí. Lo que pasa es que me imagino que es como cuando...
Y nos lo cuentas. Estás y nos lo cuentas.
Para audiencias, que si eres honesto te tienes que decir no, es que yo trabajo en esto, no puedo participar en la encuesta. Y esto es igual. Pero vamos, sería divertido formar parte de ese jurado. A ver, yo creo que es legal, como apuntas, pero el juez Peinado tenía varias opciones y apuesta siempre por las más espectaculares. No le gusta al hombre pasar desapercibido. Lo del jurado no es la decisión última, con lo cual, aunque sean 9 votantes del Partido Popular, de Vox o de quien sea, que eso no evita que sean nueve personas absolutamente honestas y que vayan a intentar acertar en el veredicto que concluyan. Luego habrá otras instancias. Sí que es cierto que en algunos casos el jurado, pues en algunos casos famosos, pues no ha sido el más acertado. Pero bueno, pues es un proceso más. Habrá recursos, porque de ese juicio no será el último. Y ya está, no hay más problema. Hay que confiar en la justicia en tanto y en cuanto que hay varios, no es la última palabra, sino que va a haber recursos y al final se sabrá la verdad. La verdad que tendrán que aceptar todos. Ahora, yo sí que creo que el juez Peinado, entre distintas opciones, todas legales, apuesta por la más complicada, y yo sí que veo cierta intencionalidad, aunque sea tocar las narices, en las decisiones que toma.
Yo, lo que está claro es que, por ejemplo, en el Supremo, en el año, no sé si fue el 2012, 2008, 2009, como los jueces eran reacios a aplicar la figura del jurado, porque en el fondo a los jueces no les gusta.
A mí me la defendía con toda vehemencia José Antonio Alonso.
Fíjate.
Cuando era portavoz de jueces para la democracia, luego fue ministro.
Pues sin embargo la mayoría no la aprecian, hasta el punto de que en el 2008 el propio Supremo hizo una instrucción diciendo a los jueces que ya estaba bien y que para los delitos de cohecho, de malversación y no sé cuál es el otro, que no tiene menos de 5 años de cárcel, que aplicaran la figura del jurado que se había creado y que estaban obligados a hacerlo, que es lo que ha hecho en este caso Peinado. Efectivamente, yo no discuto que ya que le queda un año y como le están tocando las narices, al final ha dicho él, pues yo también voy a hacerlo, ¿no? Y luego, hay mucha gente que dice que esto es una vergüenza, que lo que están haciendo con Begoña, que porque es la mujer del presidente. La gente se olvida que en el 2012 a un señor que se llamaba Francisco Camps le juzgaron por jurado. Fue un jurado popular el que le juzgó por cohecho.
Y
por cierto, le absolvió por 5-4, que es la diferencia que tiene que haber para en el caso favorable al supuesto, al acusado. Si no, si es para culpabilizarle, es 7-2, el mínimo. Le absolvieron porque decía que no había pruebas. Entonces, bueno, vamos a ver que esto no es... Begoña Gómez no es la primera negada a un nexo político.
Y permíteme otro apunte, porque otra de las cosas que se está diciendo es que esto es la primera vez que ocurre la presión a los jueces, y eso no es así. O sea, los que tenemos unos años nos acordamos del juez Barbero, nos acordamos de Jorge Pedreira. Es decir, la presión en los jueces desde la política siempre se ha hecho.
Sí.
Ahora a lo mejor
sí,
más espectacular.
Pero una cosa es la política y otra cosa es el presidente del gobierno. Desde el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros en fila con el argumentario que les han mandado por la mañana, yo no lo recuerdo.
Sí, la verdad es que la presión que está teniendo...
En declaraciones públicas posiblemente no.
Bueno, es la presión.
Aunque habría que...
No sé.
No, pero además se ha abierto la veda, porque es eso, es el Consejo de Ministros uno detrás de otro, y claro...
Pero con el mismo argumentario, es que canta la Traviata.
Llega, digamos, al lado contrario. ¿Y qué pasa? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues pone el foco con su jefe de gabinete en la jueza que está llevando su caso, ¿no?
Diciendo pues tampoco que... tiene que hacerlo.
Claro.
Hay dos PPs. Uno que dice que defiende que está mal presionar a los jueces, lo ha dicho Tellado esta mañana, y otro es Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, que sí que están presionando a los jueces.
Permitidme, he empezado hablando por el fiscal general del Estado, hemos seguido por el jurado, capítulo fiscal general. Las dos patas, el fiscal general y el otro, y González Amador. Claro, es que en este caso hay dos gallos en el mismo corral, ¿no? ¿Cómo, Antonio, por dónde lo pillas?
A ver, yo creo que lo he dicho alguna vez, la conclusión al final va a ser la sentencia definitiva.
Vale, gracias, Antonio.
Dice, no, claro, porque es muy difícil, se puede intuir. Conociendo cómo se hacen las cosas y cómo se mueven, es posible que el fiscal... ¿Filtrara? Sí, es posible. ¿Es posible que filtrara a otra persona? Sí, es posible. Ahora, hay un juicio que se va a celebrar. El fiscal dice, hay una presión contra mí desde el entorno de la presidencia de Madrid. Bueno, hay una presión con la fiscalía, porque es cierto que Miguel Ángel Rodríguez, cuando sale la noticia de la inspección de la pareja de Ayuso, se mueve y filtra y se publican cosas que no son del todo ciertas, pero lo que yo no entiendo es la reacción y el interés de la fiscalía, que saquen a un señor que está jugando, viendo un partido del Atlético de Madrid, que eso debería de ser sagrado, molestar a alguien cuando, además, al
ese
final...
Ese es el delito, al final, ¿no? Ese es el delito aquel, de verdad.
Si no recuerdo mal, se clasificó el Atlético de Madrid, con lo cual, por una vez que ganamos algo, le fastidiaron el partido. Y ese interés de la Fiscalía en ganar el relato. Yo eso es la principal sospecha que hay sobre el fiscal general del Estado. Ojo, yo si tuviese que apostar, creo que va a salir inocente. Y esta es una de las bazas que juega Pedro Sánchez, que va a ganar, va a intentar ganar punto con las sentencias de los casos que él dice que son inocentes. Ahora, a mí, digamos que me trae, me levanta la suspicacia o la sospecha ese interés del fiscal general del Estado en aclarar las cosas, que lo podía haber aclarado perfectamente a las 12 de la mañana del día siguiente.
Ya, pero como borró los mensajes...
Exacto. Hay muchas cosas que llaman la atención.
Pues mira, permites un momento. ¿Yo sabes por qué creo que borró los mensajes? No sé si por este caso en concreto, pero borró porque ese es un teléfono caliente. Las conversaciones del fiscal general del Estado,
perdóname,
con el presidente del gobierno,
dijo, eso que dijo,
eso es insostenible.
Eso que dijo de lo he borrado como una medida que me dicen de seguridad, que es una instrucción de los fiscales, es mentira.
Falso.
Mentira. Yo, y a mí me lo han dicho, los fiscales de los casos más terribles del Tribunal Supremo o de Fiscalía Anticorrupción no tienen ninguna instrucción por arriba de borrar y limpiar mensajes periódicamente.
Hoy está dando otra nueva versión ahora, últimamente, que es que decía que es que a raíz de que se filtrara un informe de la UCO en la prensa, había recibido amenazas, ¿no? Y que había borrado.
Ah, amigo, eso ya es nuevo.
Y que había borrado por eso porque no quería seguir teniendo...
Yo no sé lo que saldrá, pero yo estoy de acuerdo.
Pero
yo lo de negarse a declarar, cuando tienes la razón y eres inocente como Begoña, la verdad es que escuchándola casi es mejor que no declare, pero negarse a declarar y borrar los mensajes...
Eso apunta.
Mira, ¿qué quieres que te diga? A mí, si yo fuera el juez, no me gustaría. Llámame loco, pero no me gustaría.
Hoy se ha conocido los siete ponentes de que van a estar en el juicio del fiscal.
Marchena.
Uno de ellos es Marchena. En realidad son siete hombres y mujeres. De ellos son como cuatro, digamos, conservadores, dos progresistas, entre ellos la que va a hacer la ponencia, y uno que, bueno, es el presidente, que no sabemos para dónde tirará. Pero lo que está claro es que se está hablando, hay dos versiones, la parte puramente formal de la gente que está allí todo el día en el Supremo, dice que lo más normal será una ponencia hecha por la ponente progresista, que pueda ser incluso rechazada por el resto y tenga que hacer una nueva ponencia, y que en esa nueva ponencia se le acuse o se le culpe al fiscal de un delito menor, que es el de la mala custodia de los documentos oficiales.
Pero te estás anticipando mucho, ¿no?
Yo estoy aquí dando información.
Doctrina.
Y que al final no conlleve un delito penal, pero sí un apartamiento del cargo. Y es un poco por lo que está ahora mismo inclinándose la cosa.
Pues eso es una condena.
Sí, es una condena, pero no es la condena...
Hombre, ya.
Hay otro que dice que es la absolución y la amonestación, una amonestación de comportamiento que no conlleva otro...
Todo lo que no sea una absolución clara y contundente lleva una condena política.
Hombre, si le quitan del cargo ya...
Hay varios compañeros periodistas de profesión nuestros que aseguran que tenían la información y los emails antes
y por eso quiere mandar
de las horas que están hablando, que son los testigos, que va a ser lo más divertido del juicio y va a ser posiblemente clave. Hay que recordar que en un juicio a la persona a la que juzgan es inocente y son los demás los que tienen que demostrar su culpabilidad. Y es la parte que a mí me parece más complicada. En este proceso, como el del hermano de Sánchez, desde un punto de vista jurídico lo que te dicen es, vamos a ver, los jueces están para juzgar, no para condenar directamente. Entonces, claro, una instrucción se investiga y es normal, desde el punto de vista jurídico, investigar. Y luego, con lo que hay, dice, bueno, pues yo tengo estas cuatro cosas. Las presento y, oye, analizarlas y ya juzgáis vosotros ajenos al caso. Entonces, lo que han dicho en los autos es, hay indicios, valorarlos.
Hay caso, veamos
qué pasa. A mí me parece muy difícil, sobre todo con los testigos que hay en el caso y con el nivel de filtración que hay en este país, que le condenen porque las horas no coinciden.
Pero el resto,
pero, Miguel, ya veremos.
Miguel Ángel Rodríguez, que es la que acusan de que el primero filtró, no tiene ningún deber de salvaguardar ningún secreto, sin embargo, el fiscal general del Estado.
Absolutamente. Es que si es, vamos a ver, si hubiese sido el fiscal que en vidas anteriores era muy amigo de muchos periodistas, es un error. Aunque tuviese la intención,
¿Sabes lo que pasa?
Es un error de tal tamaño
¿sabes lo que pasa?
Estando en esa institución.
¿Sabes lo que pasa? Que mi lectura, a bote pronto, no es que el fiscal se lo pase a los periodistas, es que forma parte de una estrategia desde Moncloa que utilizan al fiscal. Y a partir de ahí se monta la parda. No es que el fiscal cometa, oye, mira lo que tengo por aquí. Que ojo, que hay fiscales que lo hacen en los pasillos, ¿eh? No seamos necios. Pero que este lo haya hecho, no tiene por qué.
Ahí
el problema es político.
Claro, sí, está. Claro, estaba Juan Lobato, que Juan Lobato dice a mí.
Dijo, a mí no me metéis
no
en esta.
No me meter en esta, claro, yo voy al notario.
Claro. Pero, por eso lo tienen que demostrar mediante pruebas que fue él, porque él de lo que se juzga es si él fue el que pidió ese documento para filtrarlo a la prensa.
Bueno, pues alguien lo filtró. Pero en fin,
eso es evidente.
Claro que sí. En la línea de todo esto, nos ha hecho gracia, sobre todo a Alba, que está encantadita con tus propuestas y tus cosas, Antonio, la propuesta de Antonio Arraez.
Quiere que hablemos de Sarkozy, que va a entrar en prisión tras ser condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita en su campaña de 2007. El expresidente francés, que formó una trama con 2 estrechos colaboradores que establecieron una red para recibir dinero de Libia para financiar esa campaña. Se valió de su cargo y de las expectativas que tenía de ganar aquellas elecciones para hacer promesas a Gaddafi, en concreto favorecer el retorno de Libia a la escena internacional. Y ponía el foco, Antonio, en su avance, en lo que decía después Sarkozy, después de conocer esta decisión. Luchará hasta el último suspiro por demostrar su inocencia y ha denunciado que su condena es de una gravedad extrema para el Estado de Derecho y para la confianza en la justicia.
Coño, esto me suena. Es lo de Donald Trump, es lo de Sarkozy, es lo de Pedro con la novia, es lo que dice Ayuso con lo de su con la mujer, es lo que dice Ayuso con el novio. Al final todos derrotan por lo mismo. Pero tú apuntabas, que es lo que le ha gustado a Alba, que ya no estás por lo de la España de pandereta como país único.
No, mira, yo llevo mal que en este país nos pasamos la vida todos, yo el primero. Este país es muy particular, esta es la España de panderetas, este es un desastre, lo que pasa aquí no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Esto no pasa en Europa.
Pasaba.
¿Cómo que no pasa? ¿Cómo que no pasa? Va a entrar en la cárcel el expresidente de la República por financiación ilegal. Y lo que dice es que los jueces se están cargando el Estado de Derecho. Entonces, yo me voy a grabar esto y cada vez que te oiga a ti, Expósito, esto no pasa, te voy a decir, Sarkozy. Esa va a ser. Le voy a pedir a Antonio, el técnico, que nos guarde una palabra, Sarkozy, con musiquita. Y cada vez que digamos esto, que no lo autoimpongamos, porque es verdad, yo indudablemente no lo he hecho con la propuesta de analizar en el caso de Sarkozy, que no lo conozco a fondo, más que es un tema de financiación ilegal, con Gaddafi.
Sí, que todo el mundo sabe, era un tipo estupendo.
Acordaros de Gaddafi.
Que era un tipo estupendo.
Que tenía todos
no había más que verle.
Entonces, simplemente era invitaros a esa reflexión, decir, pues claro que pasan cosas. Por desgracia, las democracias, pues hay gente corrupta, hay financiación irregular de los partidos políticos que necesitan dinero. En Francia salen partidos como setas y alguien los paga. Y en este caso, pues fue ni más ni menos que un tal Gaddafi.
Que puede salir mal. De todos modos, permíteme un paréntesis. Fuentes bien informadas me cuentan que lo que va a salir del caso Ábalos, Koldo y Cerdán, aparte de las putas y las fiestas y la pasta y las comisiones, ojo...
No ha pasado en ningún país.
Ojo con la financiación del partido. Y creo que eso va a ser la bomba.
Eso es la segunda parte. O sea, por eso lo tenía,
por eso lo ha separado.
Por eso lo ha separado. O sea, hay una parte que es la que va a ir ahora, que es Aldama, Koldo, Ábalos, que son las mascarillas, el COVID, soluciones de gestión y todo lo que trincaron en aquella... Pero la parte de la financiación no viene por ahí. La parte de la financiación, donde está el peligro y es el papel de Santos Cerdán, es en la segunda parte, que es la que se está instruyendo y es la que dijo el otro día en el auto el juez. que todo depende de lo que pillaron el 5 de junio en Casa de Coldo, que son millones y millones y millones y millones de folios de información que tienen que estar todavía sacando. Y ahí es donde está toda la obra pública, todos los contratos de obra pública, y donde puede estar la posible financiación, porque es donde estaba directamente Santos Cerdán. Ahí no entra, por ejemplo, Aldama no entra, no, lo dijo el juez, que no tiene nada que ver Aldama, Aldama está en la primera parte, pero que en esta segunda, que es donde están los hidrocarburos, donde están las obras públicas, todo eso, ahí es donde está la pasta Mollar. Y ahí está, ahí hay instrucción para rato todavía, ¿eh? Porque tienen muchos terabytes de información que tienen que seguir viendo, y el seguimiento de las cuentas de, en el exterior, las rogatorias y toda esa historia. Ahí
es que eso,
vamos a verlo.
Eso sí que sería definitivo.
¿O no?
En la carrera. Sí, eso sería definitivo.
Para que eso va a tardar, ¿eh?
En la carrera política de Pedro Sánchez.
Si realmente, le resbala. Vamos. No. Vamos,
que eso va a tardar.
Yo creo, mira, los tres casos que hablábamos antes. Creo que pueden ser gestionados, por graves que sean, desde la presidencia del gobierno y seguir en el cargo. Lo de Ábalos y Cerdán ya es grave, porque son tus números dos en el partido.
Hombre, si sale
tu ministro
condenado,
de Fomento,
si sale condenado el hermano por Geta, el de la Diputación de Badajoz por el otro Geta, que ayudara al hermano, hablo en condicional. Que alguno diga, no, es que el amigo que ponen de Moncloa, el que le llamaba hermanito, etcétera. No, que Moncloa le puso ahí para. Pelillos a la mar. Si sale condenada, ya veremos, la mujer, y dice el catedrático de la Complutense, vicerrector, que el mail efectivamente, 100, no 2, 100, me llegaron desde Moncloa pidiéndome la pasta para tal, tal. Nah, también, pelillos a la mar. Pero aguantamos.
Pero fíjate, si tú me dices la condena del hermano, de la mujer y
si
del fiscal,
condena.
Yo creo que pueden ser inocentes. La condena de Ábalos y Cerdán, estoy seguro que va a ser culpable. Y es un caso muy grave, sí. Porque son el ministro de Fomento y el número dos del partido, y lo cambia por otro,
número
que
dos.
Es el número dos, que realmente era el número uno.
Vale, el número uno más uno.
De todos modos,
eso ya es una erosión grave.
Nos estamos anticipando mucho a las cosas, pero claro, todos hemos tenido responsabilidad. Tú acabas de dirigir un programa de televisión en directo todos los días o todas las semanas. Tú has sido subdirector y jefe de información de un montón de sitios. Si tu número dos va para adelante y acaba en la cárcel, le sustituyes, y tu otro número dos es igual o peor, tú tienes un problema, ¿eh?
Sí.
Tú tienes un problema, ¿o no?
En recursos humanos, sí.
Perdóname. Desde y luego. En cómo eliges, si no, mucho peor.
En la selección,
¿o no?
En la selección de personal, por
en una
menos.
Empresa normal te dirían, oye, macho, pues además, oye, aquí el presidente del gobierno, que no pasa nada.
Fíjate
no,
que...
El tema,
lo de Cerdán y Ábalos es gravísimo.
Pero fíjate, Antonio, en el tema del hermano, aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando empezaba el caso, era el que decíamos que sea el que no iba a ir para adelante, porque la propia UCO, la juez Viedma, cuando empieza el caso, lo cogió con mucha desgana, diciendo, una juez de Badajoz que le caiga al muerto este, dice, puf. La UCO le pasó un informe que era todo de fuentes abiertas. No miraron nada, porque la UCO no pensaba nada. Pero llegó un 9 de enero, creo que fue, la juez estaba a punto de cerrar el caso, y dice, bueno, vamos a tomar declaración a este hombre, y cerramos. Y le tomaron la declaración.
Y ya dijeron.
Y dijeron, Dios mío de mi vida.
¿Pero este quién es?
Pero este no sabe ni dónde va a trabajar, no sabe ni quién son sus compañeros, no sabe a qué se dedica, no sabe nada. Entonces, no le quedó otra. Y lo que parecía el caso más simple y menos complicado es el primero que en el primer trimestre del año va a pasar, y después lo que hizo el amigo Gallardo con el aforamiento express.
Bueno, cinco por delante.
Es que ha habido siete jueces que han respaldado la instrucción de Viedma. Los tres de la Audiencia Provincial y los cuatro del Supremo de Superior de Extremadura.
Y que se sepa, Peinado no ha tenido nada que ver
en
este caso.
No.
De todos modos, yo no sé si es mejor que haya juicio y vista oral y le pregunten y hable, porque es que me imagino la escena.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Es que eso fue lo que le hundió, o sea,
es que no tengo palabras, macho. O sea, es que no tengo palabras.
La juez quería cerrar el caso con esa declaración, decía, doy el carpetazo y tal, pero claro, fue imposible. Fue imposible, porque es que se hundió con todo el equipo.
De todas formas, tanto en el caso de Begoña como
en el caso de Begoña, de... no sabemos cómo puede ir la declaración, porque como se ha negado a declarar.
Sí, pero hay.
Pero tiene pinta también.
Pero hay cosas que debilitan la investigación, o levantan sospechas sobre la investigación, porque empiezan investigando una cosa y terminan en otra. ¿Sí? Es decir, el hermano de Sánchez fue investigado en inicio porque tenía 200.000 euros, que no los tenía, porque había defraudado a Hacienda, que no había defraudado a Hacienda, y al final van a juzgar por tráfico de influencias. Porque se presupone que le colocaron.
Pero eso pasa muchas veces, ¿eh?
Sí. Pero hay una instrucción que empiezas por una cosa y termina por otra. La mujer de Pedro Sánchez.
A ver si va a ser amiga de Peinado, no, la juez Viedma,
pero,
o algo.
Pero la mujer de Pedro Sánchez le empiezan a investigar por una cosa y tiene 5 causas abiertas.
¿Sí?
A mí me parece que son instrucciones por lo, o sea, por que lo te, menos.
O sea, que extrañas. El hermano de Pedro Sánchez llegó al curro con todo merecimiento. Yo sí. Y lo de Portugal. Claro, ahora resulta que no fue enchufado, tío. Que no sé si eso es delito o no es delito. Pero de verdad lo habéis oído. Lo que hemos oído. ¿De verdad alguien piensa que este señor hizo algo como director de la Oficina de Artes Escénicas o como director de los conservatorios? ¿De verdad alguien piensa que no vivió en Portugal cuando resulta que estaba en la Moncloa? ¿De verdad alguien piensa que este hombre en sus últimos años ha hecho algo en serio profesionalmente con la música? Pero estamos locos. ¿Eso es delito? No lo sé. No lo sé. Por favor, de verdad, o sea... ¿Hay alguna sombra de duda sobre que este es el enchufe del siglo?
Yo lo que creo es que...
Sí, la tengo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, que es este tío Beethoven.
Sí, no.
Antonio. Tío.
No. Yo la tengo y es más, si cuando el juez dictamine la justicia que es culpable, pues era culpable.
Y si ¿sabes no, lo que suena?
Eso es la...
Sí, su composición.
A Chirimoya. Mira, Mozart, Vivaldi y Sánchez.
Yo lo que creo...
Y ahora se pega un cabezazo contra... Mira, escucha. Mira. ¡Pum! Se ha pegado un cabezazo contra...
Pero ¿confiamos en la justicia o no?
Sí, ellos sabrán.
Pues cuando la justicia diga, fue enchufado, yo diré...
Pero Antonio,
yo también...
Yo no sé si hay delito o no. No sé si eso es penable, punible o como se diga, o no. ¿Que fue enchufado?
Pero yo creo...
Entonces, ¿juegas a ganador o ganador? Antonio, da igual lo que diga la justicia.
No, me da igual.
Yo creo en la justicia...
No sé si es delito, ¿no?
Yo creo en la justicia y en los jueces. Y creo que, efectivamente, al señor Peinado, por ejemplo, en el caso de Begoña, cuando los recursos han ido a la audiencia provincial, ha habido algunas actuaciones del señor Peinado, como fue el querer imputar a Bolaños, que se lo han echado para atrás. Pero ha habido otras muchas, sí, pero muchas, que se lo han respetado y han dicho que efectivamente que está de acuerdo con la instrucción. Entonces, bueno, vamos a ver si durante la instrucción aparecen el uso de una asistente que no se sabía, que lo develó el confidencial y se ha confirmado. El uso de un email privado para pedir dinero a los donantes del máster, pues bueno, van apareciendo cosas en la instrucción. Yo no creo que sea una instrucción prospectiva y, de hecho, la audiencia provincial, cuando la ha tenido que afear las cosas, se las ha afeado.
Y si no,
se las ha respaldado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa.
Veremos, no nos anticipemos. Bueno, digo, no nos anticipemos, yo vamos anticipando toda la noche. Dale.
Si estamos en 2030.
Dale, coño, dale ya.
Un momento. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podéis seguir.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es un...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La Fiscalía ha destapado un fallo en las nuevas pulseras que deben llevar en todo momento los condenados. Y lo peor de todo es que el Consejo General del Poder Judicial alertó hace 20 meses a la ministra de Igualdad del riesgo que entrañaba el cambio en el servicio de estas pulseras antimaltrato.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
COPE. Estar informado.
David Alandete nos enseña un American Graffiti todas las noches. Te temo, Alandete. Te temo. No sé con qué vas hoy. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
¿Con qué va este individuo, Nekane?
Ha aparecido hoy Trump con un pin en la solapa y ya hay varias teorías. Entonces Alandete nos va a contar a ver qué es lo que piensa él.
¿Qué ha pasado?
Pues ha salido, mira, hoy ha recibido a Erdogan, ¿no? En el despacho Baal, después de la visita que tuvieron los dos a Naciones Unidas. Y con Trump hay que analizarlo todo, sobre todo lo que es de color dorado. Entonces ha aparecido con un pin en la solapa de color dorado que, después de analizarlo y contrastarlo con compañeros que son expertos
en pin.
Defensa.
En pines.
No, en defensa, en defensa. Resulta que es un F-22. Y para quienes no lo sepan, es bastante interesante porque... hay tres cazas icónicos de Estados Unidos. El F-16, que fue el caballo de batalla de la Guerra Fría y lo usan muchas fuerzas aéreas. El F-35, que es el proyecto masivo de caza polivalente de quinta generación que quiere Erdogan. Y el F-22, el que no se exporta, es el más capaz en superioridad aérea y es el que se ideó, se estuvo diseñando años y años para enfrentarse a Rusia en la Guerra Fría a sus finales. Entonces, el hecho de que hoy el presidente Trump, después de haber dicho que cree que Ucrania puede recuperar todo el terreno, salga con un pin de un caza que está hecho para contener a Rusia y que es el símbolo del poderío militar de Estados Unidos, se ha interpretado como un mensaje claro. Además, hoy le ha dicho a Erdogan que deje ya de comprar el petróleo ruso y que se pase, como los europeos, que también tenemos que hacerlo, de comprar ese petróleo a comprar otros, pero que hay que tomar medidas muy serias contra Putin. Está subiendo mucho el tono, Ángel, contra Putin y contra el Kremlin. Yo creo que ya se ha dejado de esta idea quijotesca de que podía llegar a un acuerdo con Putin. Y luego, Ángel, tengo que contarte, quiero que escuches... Luego, ha sido una visita bastante caótica. A Erdogan no le gusta mucho la prensa, obviamente, ya se sabe.
No, sí. Oye, yo le hice un foro en Europa Press y le entrevisté a Erdogan durante tres cuartos de hora, macho.
No te puedo creer,
sí,
¿de
sí,
verdad?
Sí.
Cuando... ¿Y qué tal?
Pues mira, solo te cuento una anécdota. Esto fue en el Hotel Intercontinental, en Madrid, en plena Castellana, casi enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, pues tuvo que poner la policía una mampara blindada en toda la fachada del hotel, que son... 40 metros, fíjate la que tuvieron que liar, porque el salón donde hacíamos el acto
daba a la calle
en los ventanales.
Ah,
o sea,
claro.
Pusieron en la entrada al hotel, en el hall, controles para los maletines, para las mochilas, para la seguridad, como si entraras en el Palacio de la Moncloa, exactamente igual, en el hall del hotel. Fue impresionante.
Yo nunca he visto Nunca he visto, Ángel, tanta seguridad en Washington como la que ha habido hoy.
¿Ves?
Camiones del ejército, tanquetas bloqueando cuatro o cinco calles alrededor de la Casa Blanca. Pero esto yo no lo he visto ni cuando... Bueno, no he visto nunca este tipo de despliegue. Claro, tienen mucho las protestas. Pero, Ángel, tienes que escuchar esto que ha dicho Trump delante de Erdogan, porque la verdad, en ese momento nos hemos quedado todos en la Casa Blanca diciendo, lo ha dicho, es un momento de estos que ha pasado algo desapercibido. Escúchalo, escúchalo.
Elecciones amañadas, él sabe mejor que nadie de elecciones amañadas, pero cuando yo no estaba aquí seguíamos siendo amigos. Es una buena forma de poner a prueba la amistad.
Eso le ha dicho que es el mayor experto de las elecciones amañadas a la cara de Erdogan.
¿Y el otro que ha hecho?
Se ha quedado ahí mirando como que no quiere la cosa.
Poner cara sueco.
Ha dicho, yo creo que el otro dice, no lo puedo creer, porque Erdogan habla inglés, aunque no lo haya utilizado. Pero él estaba hablando de sus propias elecciones de 2020. Dice, las elecciones amañadas, dice, este, por cierto, sabe más de elecciones amañadas que nadie.
Madre mía de mi vida. En fin, pues ya verás cuando se siente con Putin y diga algo de eso también. De elecciones no puede hablar. De elecciones no puede hablar. En fin, siempre nos sorprende. Mañana más. Gracias, David.
Hasta luego.
Chao, chao. Cabezas, ¿eh?
Luego decimos de aquí, pero vamos.
Estamos para las elecciones.
Ser intérprete de Trump.
¿Cuánto queda para las próximas elecciones americanas?
3 años.
Pues fíjate.
Yo estaba allí, en un noviembre.
Porque...
Pero además el problema es que ves el panorama y es que han desaparecido el Partido Demócrata.
Bueno, es que...
Está desaparecido.
En la victoria de Donald Trump tuvo mucho que ver el Partido Demócrata, ¿eh?
Claro.
Que ya no nos acordamos de los últimos meses de
cuando,
Biden, de Kamala Harris.
Exacto, cuando lo descabalgaron.
Insiste, pues saca ahora el libro.
Está en campaña.
Cambia su estrategia respecto a Israel con Biden.
Sí, porque hay que vender.
Y parece ser que tiene la intención de volver a las primarias.
Pero lo que es el aparato demócrata. Lo que es el aparato demócrata está desaparecido.
Pero
Y el republicano tampoco queda.
Chicos, dejadme que vuelva a las cosas domésticas. Tras la orden dada por Pedro Sánchez, el buque de la Armada Furor va a dar asistencia a la llamada Flotilla de la Libertad en su intento de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Más allá de cotilleos, de si va a Colau, de si militares y tal, que no deja de tener su coña. La embarcación, se dice, dará protección a los pasajeros en caso de que surja alguna dificultad, asegurando el rescate de los españoles a bordo. Claro, han salido muchas dudas. ¿Para qué sirve? ¿Si podrá entrar en aguas israelíes? ¿Si esto es una operación de riesgo? ¿Si es una cuestión solo de soporte y de auxilio? No sé. Hemos llamado a Juan Rodríguez Galat, almirante, retirado, y siempre que le pedimos que nos eche una mano nos ayuda. Almirante Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo definiríamos este tipo de operación por lo que sabemos? ¿En alguna otra ocasión se ha hecho algo parecido?
Como esto, no. Realmente, por lo menos no que yo recuerde, en ninguna circunstancia ha pasado algo parecido. Pero en el fondo, detrás de todo esto hay una utilización política de las Fuerzas Armadas que, al fin y al cabo, es legal. Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la política. La única salvedad que cabe hacer es que se admite que las Fuerzas Armadas son un instrumento de la política exterior y en este caso puede que estén sirviendo a intereses políticos domésticos más que exteriores.
¿Cuál va a ser su papel o cuáles serían sus límites?
Yo creo que el papel real, aquí nada es lo que aparenta, ¿no? Ni la flotilla va a llevar víveres a Gaza porque sabe perfectamente que no le van a dejar entrar. La flotilla lo que va es a protestar, a hacer una manifestación de protesta por lo que ocurre en la franja. Y lo mismo pasa con el Furor. El Furor no va allí a proteger a la flotilla por dos buenas razones. Primero, porque Israel no la está atacando, si la hubiera atacado ya la habría hundido. Y segundo, porque tampoco tiene medios para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué es a lo que va? A sumarse a la protesta. Es una posición política del gobierno español que quiere que la bandera nacional, que es lo que lleva valioso el Furor, desde un patrullero, un portaaviones, todos los buques de guerra son representaciones del país, llevan una bandera que representa a la nación y lo que muestra es esa bandera, muestra el compromiso de España con los que protestan contra lo que ocurre en la franja de Gaza. Y yo creo que en el fondo de todo lo que vemos no hay más que esto. La única salvedad, insisto, es que si esto es lo que es, un despliegue de una unidad en el exterior por razones políticas, tendría que llevarse al Parlamento, evidentemente, como está mandado por la Ley de la Defensa Nacional, tendría que conseguir la autorización del Parlamento para que sea política de Estado y no de partido.
Ya, o sea, que cosa que no se va a hacer, pero en cualquier caso es para lo que es. ¿Qué tipo de buque es el Furor? ¿Es un patrullero?
Es un patrullero de altura. La Armada llama buques de acción marítima a este tipo de buques, la acción marítima. En España no hay un servicio de guardacostas, porque eso es una responsabilidad compartida por muchas instituciones. En concreto, en la mar ha habido tradicionalmente, nos llevamos bien, no hay disputas, pero ha habido tradicionalmente una pugna por las competencias entre la Armada y la Guardia Civil, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y eso quizás ha llevado a la idea de que lo mejor es no poner a nuestros buques el nombre técnico de patrulleros, de que este buque en cualquier otra marina se llamaría patrullero de altura, y utilizar el buque de acción marítima en su lugar. Acción marítima viene a significar todas estas actividades que van desde el salvamento, por ejemplo, a la represión del contrabando, a la lucha contra la polución marina, cuando se les comisiona para ello, a la comprobación de que las artes de los pesqueros son legales. Todo este tipo de actividades, incluidas las de vigilancia marítima, pues son los que llevan a cabo estos barcos, que tienen realmente un armamento muy, muy limitado para participar en operaciones de combate. Es un buque de guerra, pero no un buque de combate.
¿Puede entrar en aguas israelíes?
No debe, puede, pero no debe, ni creo que esa sea la intención. Una vez que lleguen a las aguas israelíes, no solo las aguas israelíes, ahí hay una confusión con lo que es mar territorial, aguas internacionales. Entre las 12 millas del mar territorial y en las aguas internacionales hay varias categorías. La más importante en este caso es lo que se llama zona contigua. Las siguientes 12 millas, de la 12 a la 24, en la que un Estado ribereño tiene autoridad para tomar medidas contra aquellos que vayan a infringir sus ordenanzas fiscales o de inmigración. Y eso es lo que probablemente usará Israel para detener, al llegar no a las 12, sino a las 24 millas, que insisto, no son aguas internacionales, en la zona contigua, para detener a los participantes en esta marcha de protesta. Y, por supuesto, el Furor no tiene ni los medios ni derecho ninguno a interrumpir esta actividad de la Marina de Israel. Sí.
Me acompañan Antonio Arraez y Alberto Pérez.
¿Qué tal, almirante? Creo que va en... Aunque todo fue precipitado, creo que nosotros nos dijeron que... De hecho, ayer mismo se enteraron, casi al tiempo que daba la rueda de prensa en Nueva York, que tenían que zarpar para la otra punta del Mediterráneo. Creo que va un grupo de los equipos operativos de seguridad con armas cortas y subfusiles. Al final, si se produjera un incidente, no sé, unos drones que lance el gobierno israelí para asustar a la flotilla, ¿qué tipo de incidente o qué tipo de respuesta puede dar, por ejemplo, este patrullero? O sea, ¿qué puede hacer?
A un ataque de drones. Bueno, vamos a precisar primero lo que está ocurriendo en la flotilla. Por lo que sabemos, no hay ataques de drones militares. Como mucho, lo que puede deducirse, cualquier dron militar habría hundido con un solo impacto a cualquiera de los barcos de esa flotilla. Lo que, como mucho, puede haber ocurrido, aunque no tenemos más que unas imágenes que hemos visto en televisión, como mucho lo que puede ocurrir es que un dron comercial se haya estrellado deliberadamente contra la cubierta de un velero. Si es algo más, si es algo militar, el velero ese habría sido hundido. Por lo tanto, no hay ese riesgo real. Israel no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Y sí, es posible que esté detrás de un ataque de drones, como es posible también que estén grupos de simpatizantes israelíes o sencillamente grupos antipalestinos. Aquí hay de todo. Y identificar quién es el autor de un ataque de drones comerciales, los drones militares son otra cosa, de drones comerciales como estos, pues es prácticamente imposible. Si hay un ataque de drones de ese tipo, comerciales, el patrullero probablemente le hayan instalado, se hace cuando en determinadas misiones, algún inhibidor de frecuencias que es capaz de desconectar a ese dron de su controlador. No sirve, no tiene capacidad seguramente para prevenir los sistemas sofisticados que controlan los drones militares, muchas veces por satélite, pero sí un dron civil comercial. Si eso ocurre, pues el dron perderá el contacto con el operador y caerá al agua. más allá de eso, el equipo operativo de seguridad evidentemente se lleva a bordo en las misiones en zonas más o menos complejas por lo que pudiera ocurrir, pero no hay ningún plan de utilizarlo, desde luego, para enfrentarse con el Estado de Israel. Si la pregunta es si hay algún riesgo de escalada, la verdad, ninguno. No lo quiere ni Israel ni España.
Yo estoy de acuerdo con usted en que la decisión del gobierno es un mensaje político de posicionamiento, sobre todo a nivel interno, y bueno, y luego pues un mensaje para el gobierno de Israel, que en estos momentos pues no es uno de los mejores aliados del gobierno de España. Pero a la flotilla, que hay muchos barcos también que han salido de Italia, también les acompañan dos barcos militares de Italia. Entonces yo le preguntaría, ¿qué interpretación se puede hacer de esta decisión del gobierno italiano?
Sí, es curioso porque son decisiones parecidas, pero con importantes diferencias. Para empezar, Italia sí que ha mandado a dos barcos de combate, no dos patrulleros, sino dos fragatas. Es decir, si hubiera un ataque de drones de combate, esas fragatas podrían ayudar a esa flotilla que se dirige a Gaza. Y para continuar... Italia, que dice con esto proteger la libertad de navegación, la mar son global commons, es algo que todos tenemos que proteger, y en ese sentido sí que me gustaría explicar que me hubiera gustado ver una actitud parecida en el gobierno español cuando marinos mercantes caían asesinados por los misiles hutíes en el Mar Rojo, que realmente aquello sí que merecía la pena que haber estado allí. Pero en concreto Italia, que sí que ha estado en estas operaciones, lo que defiende es la libertad de los mares, tiene razón en hacerlo, pero ya asegurado que no comparten los objetivos de esta flotilla y les ha pedido que desembarquen la ayuda que llevan, el material que llevan, que lo desembarquen en Chipre para que se reparta por los caminos convencionales. Que aunque lo que ocurre en la mar puede parecer similar a ojos que lo miren superficialmente, en el fondo tiene muy poco que ver, como tiene muy poco que ver la postura del gobierno italiano y la postura de español con respecto a la guerra de Gaza.
En fin, continuará, pero si queréis, claro, todo lo que estamos hablando en los últimos tiempos tiene que ver con la cultura, con la conciencia de defensa, con cómo nos influyen guerras en el Mediterráneo o un poquito más arriba en el este de Europa. Os recomiendo Tambores de Guerra, el libro que firmó ya hace unos meses el almirante Rodríguez Garat. De verdad, es una lección de por qué tienen que importarnos los conceptos de guerra híbrida y lo que está pasando por ahí, interesantísimo. Yo ahí lo dejo y sabes que lo digo sinceramente.
Muchas gracias, Ángel.
Juan, almirante, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, como siempre, chaval. Es un tipo interesantísimo el almirante Garat, con un currículum de esos que, lo flipas. Pero bueno, oye, ¿habéis oído a la diputada esta de la Diputación de Granada hablar de Pedro Sánchez hoy?
Nos pillas.
¿Os pillo? Es la Diputación de Granada, se llaman diputados, pero no es del Parlamento Andaluz ni de tal. Un miembro de la Diputación de Granada. Es uno de esos audios para la historia, ¿no, Necane?
A ver, es que hace unos días escuchábamos al ministro Torres decir que Pedro Sánchez podría ganar el Nobel de la Paz, pero es que ya
se ha quedado corto.
Hemos subido un peldaño más. Vamos a escuchar a Francisca Santaella.
Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos, les ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me soluciona una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez.
Qué buena,
El Dalai Sánchez.
Pero
vamos, yo te he visto a ti en un programa de televisión diciendo que eres favorable a lo del premio Nobel de la Paz.
Sí, pero exaequo con Donald Trump.
Partidario, dije.
Exaequo con Donald Trump.
De verdad que es alucinante, no había oído este audio.
San Pedro Sánchez, todo junto, porque San Pedro ya existe, no. Y a lo mejor es hasta más importante que él en la historia de la Iglesia.
San Pedro Sánchez.
Todo seguido, sin separar.
Ha pasado del Dalai Sánchez a San Pedro Sánchez.
Una de las cosas más desesperantes y deprimentes que puede
son
pasar...
Son los pelotas.
Y que en la política local, que por desgracia cada vez pase más, se termine hablando de la misma batalla que en la política nacional. Sí, cuando un político de una diputación...
En el momento de decir una gilipollez, estamos ya en el mismo nivel. Lo diga quien lo diga, en local, que a nivel
está. Pero si tú estás hablando del cuerpo de bomberos que suelen depender de la diputación, si estás hablando de un pueblo que necesita una alcantarillado nuevo, un pabellón o una piscina, ahí la política local, hasta hace poco, sea de un partido o sea de otro, lo que quieres es la piscina municipal para los tuyos, en un pueblo de 4.000. Cuando tú terminas hablando de ETA, de no sé qué y de no sé cuántos, mal vamos. Porque para eso, si ya a nivel local tienes que sacar todos los casos, ¿pero para qué sirve la política?
Sí, pero yo a lo que voy, más allá, tienes toda la razón, pero yo a lo que voy es a dónde llega el nivel de adoración al líder y del peloteo. O sea, tú te puedes callar. Lo de ayer del Parlamento Aragonés no aplaudiendo lo de la Man es repugnante, tremendo, directamente. Pero lo de San Pedro Sánchez, por muy de coña que lo diga, es que refleja una psicopatía, ¿eh?
No, eso refleja de que fuera de ese puesto esta señora, pues no sé qué, cómo se va a ganar la vida, ¿no? Y que depende mucho de Pedro Sánchez. Lo que decía Antonio, siempre lo decía Rajoy. Rajoy dijo que lo demás se sintió útil, ¿no? Él creía que era útil para la de verdad, era la Diputación de Pontevedra. ¿No?
Porque manejar dinero y estar cerca de la gente.
Y lo que dices tú, la piscina municipal, la biblioteca de no sé dónde, la línea de autobuses, pues sí, es una pena oír estas declaraciones de un supuesto servidor público que parece que le debe todo.
¿Y por donde tú lo tiras, Ángel, no le da vergüenza escucharse?
¿A esta señora?
Sí.
Pues igual.
Estará encantada.
Es una falta de respeto.
Si repite en el puesto...
Mandárselo a Moncloa.
Menos inversión. Es que, ¿sabes cuál es el problema? A mí, hacer la pelota me gusta poco. Por no decir nada.
¿Pero te gusta que te la hagan?
Tampoco. Es que creo que es equiparable. Y aquí me da que al personaje le gusta mucho que le hagan la pelota.
Le dice que sí, te gusta.
Y eso,
poquito.
¿Perdona?
Chico.
Quita bicho.
Ahora hablamos.
Quita
ahora
bicho,
hablamos.
Quita. Sí, sí. Gracias, chicos.
Abrazo, un placer. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
De los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamin, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamin. Yo digo, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1 de julio de 1982. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En un futuro apocalíptico...
¡Fuego!
La única esperanza es tener una razón...
Quiero a la niña. Es un farol.
Te equivocas, nunca se tira faroles.
Para seguir viviendo.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? ¡Nunca la he visto!
Y Mensajero del Futuro.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
2 de Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 26 de septiembre, en todas las galletas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
COPE.
La ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso con motivo de la crisis derivada de los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. Ana Redondo primero ocultó y después negó unos hechos recogidos en el informe anual de la Fiscalía. Tras hacerse público el escándalo, Redondo intentó desacreditar la información calificándola de bulo y cuando resultó imposible negar la realidad, optó por minimizar un problema de indudable gravedad. La negligencia no solo afecta a la titular de Igualdad. Hasta tres ministros del gobierno, Bolaños, Grande-Marlaska y la propia Redondo, habían sido advertidos de los fallos de funcionamiento de un sistema concebido para proteger a las mujeres maltratadas. Distintas instancias, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta jueces y órganos de seguimiento, llevaban tiempo alertando de errores que han comprometido de facto la seguridad de las mujeres y sus garantías en sede judicial. El feminismo, noble en su propósito de igualar en derechos a hombres y mujeres, ha terminado convirtiéndose en la política de este gobierno en la coartada de un activismo tan irresponsable como contrario a su propia misión. Tanto Irene Montero, con su ley del solo sí es sí, como ahora Ana Redondo, han mostrado una temeraria falta de sensibilidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en ambos casos, el último responsable no es otro que Pedro Sánchez, quien se ha demostrado incapaz de cesar a quienes desde el Ministerio de Igualdad han expuesto a un riesgo evidente a miles de mujeres en situación vulnerable.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.